Bien, hola.
Hola, hola, hola.
¿Podéis aplaudir durante los siguientes 40 minutos? Nos vamos y se ha acabado la sesión.
Bueno, ¿alguien ha escuchado nuestro podcast antes? ¿Alguien? Sí, ¿eh? No, es que temíamos que nadie hubiera escuchado el podcast y que nos echaran de este sitio inmediatamente.
Hostia, estamos en BCN Negra y estamos como si estuviésemos en una puta sala de interrogatorios porque nos viene... No sé si la impresión
¿podéis subir
es
un poco la intensidad de la luz? Por
sí,
favor,
por favor.
No estoy ciego.
Creo que mi presbicia vaya a más todavía, si puede ser.
Bueno,
ahora,
hemos venido en teoría a hablar de policías y ladrones y...
Bueno, primero presentemos un poco de qué va esto a la gente.
No,
que
no hace
quizás,
falta, si la gente ya lo sabe.
Bueno, Seriefobia es un podcast en el que intentamos hablar mal de las series
sí. Y
hablar muy poco de series.
Sí.
Es un podcast de series en el que las series nos importan un bledo.
Sí.
Yo creo que esa es la idea, ¿no? Ponerse a hablar de series y acabar hablando de otras cosas.
La gente se queja de que hablamos mucho de cocaína y de enanos.
Sí.
Pero no es verdad, porque también hablamos de speed y de marihuana.
Sí, sí. No, bueno, hay diferentes áreas de diferentes temáticas, ¿no?
Sí.
No somos unidireccionales, nos gustan todo tipo de temas.
Sí.
Sobre todo, si es para hablar de series, que sea para hablar mal, porque estamos un poco hartos ya de tanta serie y de tanto intenso de la serie, ¿no?
Basta. ¡Cobra maestra!
Sí, vaya pedazo de serie, la mejor serie de la historia. Esta serie me ha cambiado la vida. Esto lo escuchamos cada puta semana. Yo creo que hacía falta alguien, un programa que hablara de series, pero hablara mal de series, aunque sean buenas,
pues
aunque
estamos,
nos gusten.
Estamos, o sea, este es febrero. El día 6 de enero...
Sí.
Había gente diciendo, ¡la mejor serie del año!
Sí, sí, sí. No, no. Estamos
en 6 de enero, imbécil.
Sí, sí, sí. No,
es imposible que sea la mejor serie del año. Aunque fuera la única serie, tampoco sería la mejor serie del año.
Sí.
Pero se insiste en ese punto.
Sí, sí.
Nosotros queremos desmitificar este mundo.
Exacto.
No nos gusta todo este mundo de las series. Cada vez lo odiamos más. De hecho, queremos dejar este podcast, pero no nos dejan porque necesitamos el dinero.
Sí, no,
para comprar drogas.
Exacto, y aparte también porque nosotros sí, las drogas valen dinero, es una putada. Si fueran gratis, seguramente no estaríamos aquí. Lo que hacemos es un acto de beneficencia para la pobre gente de Serializados. No sé si sabéis de quiénes son, seguramente no tenéis ni idea de quiénes son y lo comprendo, porque yo tampoco tenía ni puta idea hasta que nos llamaron para hacer este podcast.
Sí.
Y es una pobre gente que tiene que subsistir de algo y lo hacen gracias a nuestras miserias, ¿no?
Sí, bueno, si miráis un poco a vuestra derecha, veréis a esa persona que hace una foto con el móvil, es el pequeño Olaya.
Sí,
un aplauso para el pequeño Olaya.
Bravo.
Efectivamente. Mucha gente nos pregunta, pero oye, cuando decís el hijo de puta de Olaya y tal, es inventado, ¿no? No, no, está ahí.
es él.
Es él.
Joder, si existe.
Existe.
Bueno,
nos pidieron que habláramos de policías, ladrones, asesinos. Obviamente vamos a hacer lo que nos salga de los cojones. Pero me gustaría empezar diciendo que a mí me gustaría mucho tener un caníbal en mi vida.
Sí,
un caníbal. Y dirán, hostia, ¿pero qué dices? Este chalao, un caníbal. Os voy a contar un conflicto que estoy teniendo últimamente con mi vecina, la de abajo. Mi vecina, la de abajo, que es una señora que no sé cómo se llama, pero que siente la necesidad de hablar conmigo cada vez que me ve.
¿Qué tal?
No. A ver si vamos recogiendo la ropa tendida.
A ver, siempre amenazas.
No, las sábanas esas llevan ya 2 semanas. Yo supongo que es que tiene poco trabajo, sale al balcón, mira para arriba, ve lo que tengo. La camiseta verde ya debe estar descolorida. O sea, bueno, de acuerdo, pues oiga, no sé. Ya, o sea, nunca he contestado, digo, ya, de acuerdo, ya las quito. Y las quito. Es verdad que funciona su táctica de precisión, de francotirador contra mí. Entonces, pero ya ha llegado a un punto un poco extraño, que es que la semana pasada me dice, la toalla verde, ¿cuándo piensas pasar a buscarla?
La toalla verde...
Y yo digo, no tengo ninguna toalla verde. Pues entonces no pases a buscarla. Y ahí entonces ya vi que esta señora no está muy bien. Que no es solo que me ataque, sino que me he cogido manía personal. Entonces pensé, si tuviera otro vecino caníbal, ¿sabes? Pero que lo importante de tener, esto es un consejo que os doy. Si tenéis un vecino caníbal, lo más importante es que él nunca sepa que vosotros sabéis que es caníbal. Esto es básico.
Que mantengáis la mentira.
Primera regla. La segunda, nunca aceptéis una cena en su casa.
¿De acuerdo?
Son las dos reglas que hay. Entonces, pensé...
¿Soy vegetariano?
Sí o no.
Salvado.
Uy, qué mal me va a venir a cenar a su casa, señor caníbal.
No, tranquilo, es tofu, no te preocupes. Pero es el hígado de la perra de la vecina de abajo, ¿no?
Entonces, el tema es que yo cuando si tuviera un vecino caníbal, en el ascensor ya diría, uy, la vecina del quinto odia la música clásica. ¿Sabes? Como pequeños... Me ha dicho
mensajitos
que la música clásica es una mierda y que si te gusta la música clásica, eres un imbécil. No, y que el caníbal fuera pensando, hostias. Porque es obvio que los caníbales son súper cultos. Lo sí. sabe todo el mundo.
No hay caníbal inculto.
No hay. No, no hay. Malcolm, probablemente, que lo tenemos ahí sentado, es el único caníbal inculto que hay. Pero la mayoría de caníbales son como Aníbal Lecter, súper cultos.
Sí. De hecho, en la película Holocausto Caníbal, todos leen libros y todos son profundos intelectuales. Schopenhauer, Kierkegaard, mientras empalan a las víctimas, Espitos. Van recitando textos de Nietzsche.
La cuestión es que yo pensé, joder, si tuviera ahora un vecino caníbal, sí. me quitaba este tema de las toallas y, y la ropa tendida de golpe.
Sí, sí,
porque
sí.
Este caníbal a mí me serviría. Pero que él nunca supiera que yo lo estoy utilizando. Pero al mismo tiempo que me cogiera cariño. Pues yo que sentas al ascensor y dices, buah, he visto un documental de los caníbales de Nueva Guinea en Papúa, parecen majos.
Fascinante.
Y que el tío diga, hostia, este chaval...
Me comprende.
Tiene simpatía, pero sin que nunca supiera. ¿Por qué me libraría de esta vecina, repito, la vecina del quinto, que espero que no haya venido, que es una señora que me gustaría... No sé si escucha este podcast, probablemente no.
Bueno, esperemos que no. Si no, la tendrás esperando en casa la semana que viene.
Pero me gusta. Es que además...
Con la toalla verde.
No, empiezo a sospechar que esta señora me espía.
Es posible.
Porque, o sea, es que salgo de casa justo y sale ella también.
De acuerdo. Sigue tus movimientos. Hay una armonía, hay un compás.
O sea, vengo de comprar algo, sí. entro por la puerta y sale ella. Siempre tiene un perro pequeño de mierda.
Hay una coordinación perfecta.
Con una correa de esas gigantes.
Sí, ¿eh?
Y el perro viene y como intenta morder los tobillos. No, y ella ya viene preparada. Ella ya me espera como diciendo... A este hijo de puta. Le voy a amargar.
No lo voy a dejar ni respirar.
Le voy a amargar otro día. Encima, claro, tengo el día del viento, de este día que hubo tanto viento,
¿sí?
todo lo que yo tenía fue a parar a su casa.
Hostia.
Bueno, no sabes. Parece una casa de empeños aquello. No,
tu vecina, en lugar de muebles, no tendrá bolsas de basura acumuladas y objetos recogidos del contenedor. No es de ese tipo de gente, ¿no?
Es que estoy pensando, aunque la toalla verde os juro que no es mía, en ir a buscar la toalla verde.
Por favor.
Y decirle que, por favor, me invita a entrar.
Me gustaría analizar los fluidos que reposan en esa toalla. Porque yo creo que si lo llevas a CSI, a Horatio, en CSI Miami, le revienta el laboratorio cuando pones esa puta toalla. Por cierto, bueno, ¿por qué hablas de caníbales? Intentemos ligarlo a una serie para hacer esto un poco más coherente.
Porque nos dijeron, Carlos Tanón, que es el que nos ha obligado a hacer esto, nos ha dicho, hombre, pero intentad que tenga mucho que ver con lo que hago yo.
¿Habla así Carlos Tanón?
Sí, un poco. Vale, que no sé lo que es, lo que hace él. Dice, no, pues hablar de policías, hacer asesinos en serie. Por ahí esta obsesión por los asesinos en serie.
Qué pesados. Yo estoy harto de los putos asesinos en serie.
Entonces me dijo, no sé, caníbales...
Bueno, Aníbal, ¿no?
El único caníbal inteligente que se me ocurre es Aníbal Lecter.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. A mí la serie Aníbal me entusiasmó. Sé que tú la debes odiar con toda tu puta alma.
A ver, Óscar.
No, coño, es como el Salida Can Roca...
Es que no te acuerdas, pero hablamos de esa serie en el podcast.
¿Ah, sí?
Sí. Recuerda que hablamos de esa serie en el podcast que hay un capítulo donde el caníbal le hace tragar a la gente del FBI una oreja.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Que le pone un tubo a la boca y le hace tragar una oreja.
Es verdad. Pero eso te vas ahora mismo al Enigma, al restaurante Enigma, y te lo hacen también. Es el plato principal. No me impresiona, Tony. No me impresiona.
Pero a mí me gusta mucho la idea de que tú llegues a casa después de trabajar en el FBI y te diga tu mujer, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues nada, me ha hecho tragar una oreja a un caníbal.
Una orejita, tío.
Lo demás bien. El resto del día bien.
La oreja difícil de masticar.
La cuestión es que él me dijo... que teníamos que hablar de policías, asesinos y tal, y he intentado que tengan que ver con esto, con los asesinos. Entonces, me parecía que un caníbal era buena idea para empezar.
Yo creo que sí. No sé si habéis visto la serie Aníbal por aquí, ¿no? Supongo.
¿Alguien ha visto Aníbal?
Que levante la mano quien haya visto la serie Aníbal y ahora que levante la mano quien haya disfrutado casi sexualmente con la serie. A ver... No hay huevos aquí de levantarla, ¿eh? Aquí sí que no hay huevos.
Hay un señor levantando la mano ahí.
Sí, sí, es verdad. No es la mano, Tony. No es la mano.
No es su mano.
No es la mano. Yo creo que Aníbal es una maravillosa serie, ¿no? Yo creo que tiene este lado foodie y por otro lado tiene este lado depravado.
Me gustaría mucho una combinación entre Aníbal y Foodie Love.
Dios mío, sí. Sí, sí, sí. Haciéndole comer pantorrillas humanas a la protagonista de la serie.
No
me gusta el ramen. Pues cómete esta puta pierna de una señora de 70 años que acabo de masacrar en un callejón.
mirad, no me gustan los dedos de los pies porque tienen hueso.
Espera, que llamo a Aníbal. Espérate, quédate ahí sentada un segundo. Que llamo al chef.
De hecho, lo único que me hubiera gustado de Foodie Love es si en el segundo capítulo se revela que el argentino ese pesado es caníbal.
Me pregunto cuánta gente de aquí habéis visto Foodie Love y no os habéis puesto una pistola en la sien y habéis tenido la tentación de apretar el gatillo. Ahí está. El mismo que levantaba antes la mano con Aníbal.
Es Alex Montoya que le gustó Foodie Love.
Puto depravado.
Le gustó, me dijo, me encanta el capítulo de Roma, négalo. Lo dijiste. Me encantó el capítulo de Roma, me dijo.
Y yo, si fuera vosotros, intentaría alejarme un poco de esa zona. Os lo digo. Os digo porque empezaréis a notar unas caricias en la nuca, una especie como de, bueno, de vaho, pringoso incluso. Y luego notaréis como su miembro se posa en... ¿Vale? ¿De acuerdo? Notaréis su miembro caliente todavía y palpitante posándose en vuestro cuello como una serpiente. Así que alejaos de ahí, por favor, ¿de acuerdo?
Manteneos. No sería la primera vez.
No, lo digo con conocimiento de causa. Ya. He tenido la polla de Montoya, perdón por la rima, en mi cuello, ¿de acuerdo? Sé lo que es eso. Y es grande, lo digo. Y no hablo de mi cuello. Bueno, Aníbal, gran serie. Yo creo que ya hemos cumplido. Muchas gracias.
Yo solo quiero decir una cosa. Sí. Mi policía favorito es Big Mackey. Es el
Sin
único que me gusta.
Duda, The Shield. Perdonad, es que nos gusta interactuar, así perdemos tiempo.
The Shield, ¿alguien ha visto The Shield? ¿The Shield?
Bien.
No, ¿eh?
Nos culpamos, es una serie que debe tener.
Es una serie dura.
¿10 años?
Sí, 10 años.
¿12, 10 años?
En el primer, o sea, es una serie de un escuadrón, ¿no? De la policía, bastante duro.
Ángeles?
De Los Ángeles, que se dedica pues, a desmantelar desde grupos terroristas, narcotraficantes y tal. ¿Pero qué pasa? Que el jefe de ese escuadrón antiterrorista y antinarcotraficantes y tal es un hijo de la gran puta.
Es un auténtico bastardo.
Muy malo.
Yo creo que no se ha vuelto a hacer una serie de poli corrupto con esta fuerza en la historia de la televisión. Y la verdad es que el poli corrupto es una figura que tampoco es algo tan nuevo y tan extraño. Es algo que se ha explotado bastante en el mundo de las series.
¿Qué hace The Shield? The Shield juega con la moral. Estamos muy serios ahora, ¿eh?
No, ahora sí.
Esto va a ser muy serio. Juega con la moral, ¿no? Con la idea, ¿cuál es tu línea roja de moral, ¿no? Ajá. Entonces hay un capítulo al principio en el que el tío le pega un tiro a un chivato, ¿no? Esto pasa en el primer capítulo, con lo cual no empecéis con spoiler. Es otra de esas plagas que todo el mundo ve spoilers por todas partes. Un spoiler. A la mierda.
Ojalá un caníbal se cruce con la gente de
que
los spoilers.
Que dices spoilers y un caníbal te muerda aquí y te arranque el cuello.
Sí, sí, y te mueras desangrando, que salga la sangre a borbotones mientras gritas lo del spoiler, ¿no? O sea, antes de morir gritarás lo del spoiler. Querrás dejar constancia de que te han hecho un spoiler. Vas a morir. te queda un minuto de vida. Hostia, vaya spoiler, hijo de puta.
La cuestión, amigos. Estás locos, cabrón. La cuestión es que en el primer capítulo le pega un tiro a un chivato, ¿no? Entonces ya todo va, o sea, para abajo, ¿no?
Sí, sí.
Y dices, hostia, este tío, es imposible que este tío me pueda caer bien. Con lo cual tienes la tentación de abandonar la serie enseguida. Pero ¿qué pasa? En el tercer capítulo secuestran a una niña pequeña, ¿no? Un pederasta. ¿Vale?
Sí.
Y entonces nadie puede sacarle nada al pederasta porque ya sabéis, pues en fin, los derechos del detenido, la convención Miranda, no sé cómo se llama, y tal, hasta que llega Big Mackey con una guía telefónica. Llega con una guía telefónica, ¿no? Desenchufa la cámara, entonces voy a dejar un momento el micrófono, y con la guía telefónica le da una hostia en la cara al pederasta que le deja la cara como un ladrillo, ¿no? Entonces el pederasta ya se piensa así, si da el paradero de la niña, se lo piensa, ¿no? Y mientras se lo está pensando, Big Mackey le da en la otra lado de la cara con la misma guía telefónica, no con una nueva. Y entonces el tío confiesa, ¿no? Dice dónde está la niña y la salvan. Entonces tú dices, pues a mí me ha gustado que le dé con la guía telefónica a la cara. A mí me ha gustado.
Sí, no, y tanto, es de una belleza plástica.
Es de una belleza plástica bestial. Incluso si me hubieran dejado, le hubiera dado con la guía telefónica a la cara a ese tío.
Además el ruido de la guía en la cara es un ruido seco.
Pensad que es Los Ángeles, que tiene 13 millones de habitantes. Sí, imaginaos el tamaño guía. No es la guía telefónica de Vilafranca del Penedès, que son, yo qué sé, 50 páginas. No, 5.000 páginas. Sí, que te den con una guía de 5.000 páginas en la cara.
Oh.
¿Fuerte? Mm. Es que le cuentas cualquier cosa, lo que él te pida.
Yo le doy hasta mi número de cuenta. Es decir,
lo que quieras.
Pégame otra vez, por favor. ¿Cuánto quieres?
Vaya pedazo de guía telefónica.
Pero esta vez pégame más abajo.
Lo que pasa a continuación es que tú te planteas que de repente hay cosas que se pueden hacer.
Sí.
Dependiendo de quién es el, la víctima, ¿no?
No, piensas, hostia, este tío es el hijo de puta más grande de la historia, sí, pero me encanta.
¿Pero cómo se maneja con la guía telefónica de Los Ángeles?
Me encantaría llevármelo de fiesta por Barcelona y ajusticiar a unas cuantas personas de mi entorno.
Pensad que Big Mackie es el típico que te vas con, te copas con él y tal, y llegas a casa, le dispara a tu perro, te roba la tele y se va. Esto
es... Y al día siguiente te llama para ver qué haces por la siguiente noche.
Sí, 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 te llama y te dice, ¿qué? Pues no fue...
¿Qué hacemos mañana, tío?
Pues ayer voló, ¿no?
Muy fan de llevar guías telefónicas para hostiar a la gente en la vida normal. Es decir, las personas, tendríamos todos que llevar una guía telefónica. Te ponen el café demasiado frío, sacas la guía telefónica en la cara... ¿Vale? Por favor, os he dicho el café, que quería la leche caliente. Cualquier cosa, vas a Hacienda y te chulean. Sacas la guía telefónica y le revientas la cara al funcionario de Hacienda con la guía telefónica. Es una pena que se haya perdido la guía telefónica como arma de asalto, ¿no?
Bueno, pero hay otras opciones. Uh-huh. Los móviles esos antiguos, ¿también? Que pesaban 8 kilos.
Sí, los de maleta, quizás.
De todas formas, lo quiero decir, lo, quería seguir, antes de que me interrumpieras con tus chorradas, quería decir que a mí lo que me gusta de The Shield es que o sea, traza una línea roja entre lo que tú harías para sacarle información a un sospechoso, porque piensas, hostia, si en la vida real me dijeran que un pederasta ha secuestrado a una niña y que luego ha llegado un policía y le ha dado la cara con una guía telefónica gigante, pues me gustaría también.
Sí, no, y tanto. Joder, este
también
tío...
me gustaría. Sí. Es el problema.
Es creativo.
Claro.
Hay creatividad ahí.
Que te arranquen las uñas, no, pero que te den con una guía telefónica en la cara nos gusta.
Sí, sí. Entonces, sí, sí.
Pero esa moral de The Shield no se ha vuelto a repetir. ¿Por qué? Porque ahora no sería políticamente correcto. No les gustaría a la gente que le golpearan en la cara con una guía telefónica. Saldría alguien quejándose en Twitter. ¡Oh! Estoy muy indignado con esta nueva serie de los creadores,
lo
de, la casa,
hecho, ¿no?
De, los creadores de La Casa de Papel. Porque le han pegado en la cara a un señor con una guía telefónica y esto es indigno.
Ay, con la careta de Dalí.
Por favor, ayudadme a hacer un crowdfunding para que no se vuelva a repetir. Porque además, para hacer esa guía telefónica, han cogido y han cortado un bosque entero de árboles. Y además, ahora para tirar a la guía telefónica en el mar y una ballena morirá ahogada.
Sí, sí, no.
Esto que estoy contando, hace 10 años, da igual. ¡Oh, no! ¡Hay un glaciar que se está deshaciendo! Por cualquier cosa.
Sí, sí, sí. Sí.
A ver, señora, que la cuestión es que le hemos golpeado a un tío en la cara con una guía telefónica. Sí, pero ¿y los abetos que habéis cortado?
Piensa en los abetos. Golpéale con la mano, con el dorso.
El problema ahora de generar... El problema de las series ahora de polis y ladrones es siempre la misma.
Sí. Bueno, que apesta, básicamente. Es que no hay ninguna puta serie ahora mismo de policías que sea buena.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, tú miras Chicago PD. Chicago PD, el malo de la serie, que era el teniente Hank, era un hijo de puta en las primeras dos temporadas. Ahora es el arcángel San Miguel.
Sí, sí, sí.
No, ahora ya no hago cosas malas, ahora soy un buen policía. Pues nos gustabas más cuando eras un hijo de puta.
Sí, sí, sí. Yo no fumo.
No.
Sí. ¿Un cigarro? No.
Antes robaba cocaína a los traficantes y la vendía a los negros en los barrios bajos. Ahora ya no.
Ahora me la tomo.
Ahora me la tomo yo toda. Y estoy mucho mejor y mucho más animado y ya no tengo ganas de matar a nadie.
Y no hago daño a la sociedad.
Y no hago daño a la sociedad porque solo me hago daño a mí mismo. ¿Me entiendes? Porque no respiro bien. Entonces, a mí lo que me molesta es que se hayan cruzado las líneas rojas y ahora todos queramos volver hacia atrás como si fuera esto un puto vídeo de Michael Jackson. ¿Qué es esto? ¿El moonwalking?
Moonwalking.
Voy a ir un poco para atrás. ¿Sabes? Ostras. A ver si ahora ya no os ofendo a nadie.
Es un moonwalking un poco de geriátrico el tuyo.
Sí, ¿verdad? Porque estoy mayor.
Vale, con estoy una mayor, gota, incluso un poco de gota.
Lo digo porque ahora, o sea, nadie se atreve a hacer nada atrevido, precisamente porque todo se juzga inmediatamente. Es decir,
todo es previsible.
Los comentarios a este podcast en iVoox y en iTunes. Están siempre ofendiendo.
Sí.
Siempre con los insultos. No se puede hablar sin insultar. No. No se puede. ¿Usted ha ido por la calle?
No. Es que
¿ha visto el telediario?
El insulto es un sistema de defensa, incluso. Es necesario.
Es que de verdad.
Para salir a la puta calle y sobrevivir.
O sea, mi vecina de la toalla, ¿qué le digo? Claro, por culpa de la sociedad, le digo, claro, señora, pasaré a buscar la toalla. ¿Qué le quiere decir? La toalla no es mía, hija de puta. Pero no lo digo. Digo, sí, señora, pasaré cuando pueda a buscar la toalla. ¿Qué perrito tan bonito?
¿Has pensado en matar a su perro a golpes de listín telefónico?
No, porque me gusta el perro. Uh-huh. El perro me cae bien. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y pienso en el sufrimiento del perro vivir con esa señora. Uh-huh. Que seguro que al perro también le...
Al perro no hay que estigmatizarlo. Es decir.
No, y que al perro seguro que le dice cosas. ¡Ja! Bueno, ¿qué? Hoy vamos a querer comer otra vez, ¿no? Y sin aportar nada.
Ajá.
Porque no has hecho nada. ¿eh? Porque cuando quiero algo del Paqui, ¿quién va a buscarlo? Yo. ¿Eh? ¿Y quién trae dinero a casa? Yo. Porque tú no tienes ni pensión ni nada, eres un perro de mierda. Entonces, yo pienso en el perro y digo, joder, este perro ya sufre bastante. A mí el perro me cae bien aunque intente morderme la mano siempre. Porque he intentado acariciarlo, os lo digo, de verdad he intentado acariciarlo al perro. Incluso hago aquello de esto no es la tele.
Huele, pero, huele.
No, le hago, perro, perro, perro. Ay, o sea, da igual que le deje oler la mano, mi mano también le parece ofensiva.
Es un poco la reacción que tienen los humanos contigo, ¿no? También. Sí, no solo el pobre cánido.
No solo el perro. La cuestión es que esta rabia social contra todo lo que les parece ofensivo, que es todo, me está modificando mi conducta, Oscar Brock.
Y está haciendo que las series de policías ahora mismo sean una auténtica mierda. De hecho, hay series que no son de policías que son mucho más truculentas, mucho más ofensivas las de policías.
Pero luego
¿no?
ya está... O sea, nadie puede ser malo porque sí. Ya no hay nadie malo.
Hay una justificación. Siempre.
No. Yo no soy malo, soy complejo. No sabe lo que ha pasado en casa.
Sí, sí, sí. Mi padre...
La vecina se dejó el grifo abierto, todo inundado. El del seguro no venía. Luego el ascensor vio en un sexto, imagínese usted. Por la escalera todos los días he ido acumulando rabia.
Hay que comprender al malo.
Claro.
Compréndelo, Tony.
Entonces, si he entrado en su casa y le he cortado las dos piernas, es porque... Sí, sí.
Un momento, ¿quién se ha reído así? ¿Cuántas piernas tienes en el congelador de tu casa? Unas
no,
cuantas.
Porque lo sabe, lo ha vivido, lo ha vivido.
Tenemos un problema porque no tenemos la cara y podría ser tu vecina ahora mismo.
Sí, podría ser ella. Que ahora dijera, ven a buscar tu toalla.
Hostia,
una puta vez.
Quiero envolverme desnudo en esa toalla. De verdad, o sea, quiero sentirla en mi piel.
No, no, he pensado, tengo un plan, maestro, que es... comprarme una toalla verde y tirarla.
No, cada día.
Y tirarla y bajar y decir, ¿dónde está mi puta toalla verde ahora? ¿Dónde está?
No, inundarla toallas verdes. O sea, que la mujer se ahogue en toallas verdes.
A ver cuándo vienes a buscar tus 80 toallas verdes.
Un pack de toallas verdes en un bazar chino.
La cuestión... Oye. No, ahora no se dice bazar chino.
¿Ah, no?
No, es racista.
¿Y cómo se dice ahora?
Bazar de persona china.
Bazar de persona china, de acuerdo.
O bazar de personas, que lo leí en Twitter.
Ah,
en
¿sí?
Twitter hubo una chica...
Pero esto era es post-coronavirus. Es decir, antes de coronavirus podíamos decir bazar
ahora
chino.
No. Ahora no. Ayer leí en un tuit de Buena Fuente. No de Buena Fuente, de André Buena Fuente, sino de Buena Fuente.
Ah, muy bien. Hostia.
O sea, un tuit fiable, quiero decir, que decía el microracismo es decir voy al chino. Voy al chino es microracismo, amigos. No lo digáis más. Se dice... Decía ella, voy a ir a comprar al comercio de la persona de nacionalidad china.
O sea,
por favor, un aplauso para este tuit.
No, por Dios,
un
bravo.
Aplauso. Un aplauso.
Un aplauso por la corrección política, claro que sí.
Chino, no. Persona de nacionalidad china, sí.
Pero ¿Paki se acepta? ¿Para
no,
el Badulaque
no,
tampoco?
No. Tengo dudas con italiano.
¿Y Japo? ¿Japo se dice?
¡Japo no!
Pero cuidado, no.
¿Cómo Japo? ¡Japo no!
¡Japo no!
¡No,
me voy al Japo.
Es peor! Sería como decir chin en lugar de chino, no.
Vale, de acuerdo.
No. Entonces, ahora, incluso en eso, me tienen... Entonces, que cuando voy al pakistaní, le digo a mi perro, Groucho, mi perro se llama Groucho, voy un momento a comprar al comercio
por muy lento que le hables,
de la persona
no te
de
entiende.
Nacionalidad pakistaní.
De nacionalidad.
Y él me mira como diciendo, soy un perro imbécil.
Compra el Whiskas.
No leo Twitter, me da igual.
Tengo hambre, voy a comprar la comida.
La cuestión, amigos, es que por culpa de esto que estoy contando, que es este juicio continuo a todo lo que decimos, lo que decía es que los comentarios de nuestro podcast es gente siempre muy ofendida. Gente que dedica un momento de su vida a registrarse en iTunes, iBooks, para decir, ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Vale, ya.
Es que, ¿por qué hay que ofender a todo el mundo? Me imagino a esa persona en su casa en calzoncillos esperando que su madre le llame para comer las croquetas. Ofendidísimo, comiendo ganchitos, con las manos naranjas. Diciendo, ay, por favor, a ver si me llama ya mi madre con las croquetas, que estoy harto de sembrar justicia en Twitter. Soy el Robin Hood de las redes sociales. Mamá, ¿no sabes el bien que he hecho hoy con mis 13 seguidores, 12 de los cuales los he comprado con el euro que me diste para chucherías?
Me gustan mucho las falangetas con olor a ganchitos, tío.
¿Falangetas?
Las falangetas con olor a ganchitos.
De verdad,
es una de las cosas más nauseabundas.
A veces creo que vives en...
No, es verdad. O sea, hay algo más asqueroso, aparte de una
ingle sudada. Más asqueroso es cuando viniste a casa, uh-huh, que te habías comprado el Fritz-Rabig.
Sí, exacto, los chicharritos.
Fritz-Rabig, los chicharritos, y me dijo, me estoy tirando unos pedos con estos chicharritos,
bueno,
tío.
Bueno, a ver,
no vengas a mi casa a tirarte pedos, vete a otro sitio.
Cualquier persona que haya engullido torreznos en su vida sabe que las escenas posteriores son apocalípticas. Es decir, 1917 parece una película de Mary Poppins al lado de los pedos que producen los torreznos y los chicharricos Fritz-Rabig. Son muy fuertes. Son pedos nucleares, prácticamente. No, de verdad. Matarían al perro de tu vecina y quemarían la toalla verde como si fuera papel de fumar.
Estoy por ir a buscar chicharritos de Fritz-Rabig. ¿A dónde voy a ir a comprarlos?
Al
comercio de nacionalidad pakistaní.
Hostia, no sé decirlo. No, de verdad, no puedo decirlo.
A ver, hay que decirlo.
Ya, pero no me sale.
Hay que decirlo porque he notado que cuando pago le digo, tome este dinero, ciudadano de nacionalidad pakistaní. Y el tío me mira como diciendo, tú eres imbécil, págame, dame el dinero.
Me encantaría saber cuáles son las series que están siempre viendo en los badulaques los dependientes. Siempre tienen unas series puestas a un volumen inhumano, en idioma.
Parece como cuando hablabas al revés. Oscar Brock sabe hablar al revés.
Sí, sabe hablar al revés. Como el enano de Twin Peaks. Pero me ha prometido que no hablaríamos de enanos.
Es que nos han dicho, por favor, que no hablamos de enanos y de cocaína. Sí. Nos han recibido alguien y nos ha dicho, por favor, no habléis de enanos ni de cocaína, os lo pedimos.
Sí. A mí una serie que me gusta mucho de policías, fíjate cómo he cambiado de tema. He oído enanos, tío, y he cambiado.
Bien.
Es Colombo.
Colombo, a mí me gusta mucho.
¿Un policía que no se ducha?
Correcto. ¿No? No se ducha nunca.
Estamos en la era de los policías metrosexuales que se duchan, se afeitan. Colombo seguramente pasa por la ducha una vez al mes. Ponle
máximo.
En invierno dos. En invierno dos veces cada
año.
Sí, al año.
Que le salen mantequilla en las ingles.
No, tiene... Es una de mis obsesiones.
Es una frase de Brock.
La mantequilla de las ingles de Colombo, la mantequilla de Jack, parece margarina tulipán, es decir, al lado de ese horror. Pero fíjate que Colombo, esa gabardina, ese olor ha cerrado. Ese olor a señor que vive en una casa cerrada con las persianas bajadas.
Podría vivir en casa de mi vecina, Colombo.
Sí, sí, sí.
Recogiendo las toallas.
Olor a plátano podrido.
¿Otra toalla, señora?
Sí, sí, sí. Plátanos podridos en la cocina. Manchas de semen en la gabardina, manchas de Gatorade también un poco en los pantalones. A mí me gusta ese tipo de policía. Es un policía pútrido, apestoso, que produce náuseas y que además tiene un ojo para allá. No sé si te has fijado. Tiene un ojo pollo. O sea, Colombo es la antipolicía. Tiene un ojo pollo. Colombo es la antipolicía.
A ver, esto que estás diciendo, quiere decir que es una persona de mirada distraída.
Bueno, no sé qué coño le pasa, pero...
No, porque ya me veo el tuit mañana, otra vez estos tíos con la ofensa. ¡Ay, joven, que hay croquetas! Y lo dejo un momento y luego vuelve. Pero ya está bien de ofender.
Pero entonces, si me encuentro a un ciudadano de nacionalidad china con un defecto ocular, sería un ciudadano de nacionalidad china con un problema de desviación de mirada ocular, no un chino ojo pollo. Fíjate que la economía del lenguaje aquí es la que manda, es decir...
Yo veo este tío de los tweets de los mini racismos que le explota la cabeza oyendo este podcast.
Sí, ahora mismo acá.
He escuchado un podcast claramente ofensivo. Primero se metían con una señora y su perro porque no recogía las toallas del vecino y luego... O sea, por favor, para, Brock, porque vamos a meternos en un lío. De todas formas, tienes toda la razón, porque los policías que salen en las series... ¿Cómo he cambiado? En las series
huelen
de ahora...
Huelen bien.
Los ves de lejos. No, y el peinado así, y la barbita súper cuidada. Tú no vas a tener una mierda con esa pinta.
No, queremos mucha caspa. Caspa en la gabardina.
Y encima es como... Buah, me voy a infiltrar en una banda de latinos.
Sí, sí, sí.
Con esa pinta no duras ni 10 minutos.
Se pone un jersey de skater y se cree que con eso ya...
Uy, no se ve nada que eres policía. Pues no sé por qué lo he notado, quizás porque huelo muy bien.
Sí, sí, huelo a colonia
cara. A Tom Ford.
Peinado, además, corte de pelo de 80 euros.
Llevo Tom Ford, vainilla y tabaco. Puedo infiltrarme en cualquier sitio.
Huelo Tom Ford, huele como la vagina de Gwyneth Paltrow.
Bueno, a ver, aquí...
Por cierto, esto... habría que hablar de la puta serie esta de Gwyneth Paltrow en Netflix. Eso lo habéis visto. Ya sé que no tiene nada que ver con esto, pero esto sí que da miedo. No, de verdad.
Es la serie de terror más grande que he visto nunca, de Goop Lab.
Es increíble. Pijos de Los Ángeles ingiriendo grandes cantidades de psicodélicos y amparados por gurús que seguramente son depravados sexuales que cuando esta gente está drogada se dedican a toquetear lo que no deben, ¿no? Como Bikram.
Bikram. ¿Sí? Nos gusta mucho
El
Bikram.
Profesor de yoga de las estrellas, otra serie que está en Netflix, te lo recomiendo, que es de un profesor de yoga.
Pero Goop Lab, no sé si habéis visto Goop Lab. ¿Goop Lab? ¿Alguien ha visto Goop Lab? No es que hable raro, se llama así. Goop Lab. Esa serie de Gwyneth Paltrow, que es esta señora que vende sus mierdas a precios desorbitados.
Sí, por eso decía lo de la vagina, porque no sé si sabréis que ha sacado unas,
pero esto es falso,
unas velas
esto es,
aromáticas.
Esto es fake news.
¿Qué dices?
Clásico fake news. Uh-huh. La cuestión es mucho mejor. La cuestión es que ella va porque ha encargado una vela con unos olores. Y entonces el experto de las velas, que hay que ser subnormal. Hola, ¿a qué te dedicas? Soy experto de velas. Uh-huh.
Se huele un poco la vela y ya...
Ya te digo... Uf.
Cera de... A ver...
Uy.
Cera de abeja... Y un poquito... A ver... Un poquito, una gota de eneldo... Y aquí... Gwyneth...
No, el tema es que ella va a ver al experto de velas... Señor experto de velas, experto de velas... Y sale un tipo de esos que lleva como un bigote que da vueltas, que dices...
Lleva la palabra
señora, que esto no es la era victoriana. Sí. Bájese de la bici con la rueda gigante y venga un momento. Entonces dice, a ver, enciende la vela. Y entonces Gwyneth Paltrow dice, ¡oh, huele como mi vagina! Tengo varias preguntas al respecto.
Vale.
La primera es, ¿por qué te hueles tu vagina? Gwyneth Paltrow.
Es difícil huelerse la vagina de una misma.
Directamente sí. Puedes hacerlo a terceros.
Puedes poner un embudo y
dártelo
a la cara.
Pero la cuestión es que uno diga, o sea, que uno, es como si, perdona, Brock, no quiero meterte en un lío.
No, adelante.
Pero tú vas a un sitio con tu experto de velas, ¿sí?, enciendes la vela y tú dices, hostia, huele como mi pene. Uh-huh. El tío de las velas diría, madre de Dios, hostias putas. ¿Sabes? Lo que, llama a la policía. No, llama a la policía. ¿Sabes qué quiero decir? En cambio, el experto en velas de Gwyneth Paltrow dice, ¡ay, huele como tu vagina, genial!
Claro.
Lo comercializan uh-huh. a como 60 pavos y se agotan. ¿En serio quieres que la casa te huela como el coño de Gwyneth Paltrow? Eso me parece un poco raro.
Es que, vamos a ver.
¡Qué bien huele tu casa! Es Gwyneth Paltrow.
Yo empezaría a comercializar objetos que huelen como los genitales de famosos. Lo digo muy en serio. ¿Qué quieres? Quiero una Coca-Cola aromatizada con la polla de Arnold Schwarzenegger, por favor. Pam. Un ambientador que huela como el puto ojete de Johnny Depp. Perfecto, aquí lo tienes. 85 euros. Johnny, para ti la comisión. Yo creo que hay un gran negocio, ¿no? Objetos aromáticos.
Y seguro que de un resultado bestial viene una chica a tu casa, Oscar, y dices, ¿quieres que encienda la vela de Johnny Depp?
Y ella, ostras, te dice, que acabo de cenar,
ella te dice, igual no. Y he recordado que me he dejado una olla en el fuego, me voy a...
Hemos sacado una nueva línea de velas que huelen como las cacas de Johnny Depp después de una resaca. Oh, gracias. Enciéndela, por favor.
La cuestión es que estos tíos, o sea, Gwyneth Paltrow recibe a sus empleados y dice, tenéis que volveros locos. Que esa señora, como tenía que haber definido como yo. Entonces, esa señora se va al desierto con sus amigas, sí, toman peyote y LSD y empiezan a volverse locas y se inventan productos.
Es de locos, pero es que se toman drogas, drogas muy duras.
Muy duras.
Ante la supervisión de tipos que son muy sospechosos.
Claro, claro. El peyote, tomar peyote con Gwyneth Paltrow.
Qué maravilla. Y encender esas velas. A ver a qué huelen. Cada día es un olor diferente. Bueno, yo soy muy fan de Horatio. De CSI Miami, no sé si... ¿CSI Miami?
Controláis, ¿eh?
Qué pedazo de serie, ¿sí o no? Sí. Qué pedazo de mierda de serie.
A mí me gusta mucho lo que hace con
las gafas.
Las gafas. A mí me gusta... Se pone, te mira...
De lado.
Me da mucha rea porque te mira como de lado, ¿no?
Es como si te estuviera hablando así todo el rato.
eres Horatio.
Tienes razón, Tony.
Es
¿Tienes alguna vela que huela como la vagina de Gwyneth Paltrow, Tony?
Este es un gag visual. Nos funcionan muy bien los gags visuales en el podcast.
Sí, porque somos gilipollas. O sea.
Porque somos subnormales.
Claro, claro, claro.
Entonces este gag va a funcionar muy bien. La gente va a decir, oh, otro gag visual en el podcast mientras estoy en el metro. Vaya, dos subnormales.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que van a poner en los comentarios, que siempre leo.
¡Qué ganas!
Estos dos son como dos adolescentes. ¡Gracias!
Pues ya está bien, ya. Que pongan lo que quieran. Nosotros cobramos igualmente, ¿no?
Sí, yo sí. Tú no, porque no sé.
Todavía no he presentado las facturas. Bueno, esto es un drama personal nuestro, ¿no? Hace 3 meses que no presento la factura de Serializados y nadie de Serializados ha tenido la delicadeza de llamarme y decirme, tío, no nos has enviado ninguna factura todavía.
No, es más, lo he comentado y me han dicho, es falso. Hoy lo he comentado y me han dicho, es falso. Está por aquí alguien de Serializados. Me han dicho, es falso. Dice, hace como tú, intenta cobrar programas que no ha hecho.
Podría ser cierto. Tengo que decir que alguno de más habré cobrado. No, no, te lo digo en serio.
Pero no reconozcas, hijo de puta.
Ah, bueno, me la suda por completo. O sea, dormiré como un niño esta noche. Encenderé mis velas y me tomaré mi peyote y me olvidaré de todo esto.
A mí me gusta, recupero lo que has dicho. A mí de Horacio me gusta mucho esa mirada oblicua.
y ese pescuezo blanco.
Sí,
como una sobrasada, pero que todavía no se ha curado, ¿sabes? Que todavía está blanca, necesita una curación de un año todavía.
Y que viene un tío con una granada, saca la anilla de la granada, y hace así, y él hace... Y otro gag visual.
¿Qué haces?
Perdona. Y ya, o sea, la granada ya ha explotado, pero la serie no. Ese tic-tac que oigo es una granada. ¿Estás amenazando con que me explote la cabeza? ¿Quieres morir?
Ahora, tío, que se va a explotar, tío. Que,
sí, sí. Calla, date un poco de prisa. Date un poco de prisa, de parsimonia. Normal, o sea, un policía como Horacio en la calle duraría 3 minutos.
Bueno,
porque tal como giras... No, perdona, o sea, no vamos a hablar de ningún barrio, ¿no? Un barrio concreto, pero imaginas un barrio, no sé...
Raval, por ejemplo.
El Raval.
Bueno, o sea, yo vivo en el Raval, es decir, aquí tenéis el producto de lo que es este barrio, ¿no?
O sea, sale Horacio a vacilar por el Raval con esas gafas y gira un momento la cara y ya le he apuñalado aquí 3 veces en la nuca. ¿Verdad?
Machete aquí.
Yo de aquí. De 3 personas distintas.
Sí, sí, no, claro, tanto.
Hola, soy Horacio, soy nuevo en el Raval. Y te giras un momento y te han apuñalado aquí en la nube. ¡Mierda!
Aquí mando yo ahora cola de maleantes todos armados, como si fuera el gag de Aterriza como puedas, básicamente.
Claro, a maleantes de distintas nacionalidades.
Sí, hombre, no, y tanto. Nacionalidad china, nacionalidad japonesa. Atención, atracadores japoneses. Esta sería buenísima.
Me gustaría yakuza.
Me encanta. Yakuza en Barcelona.
Me gustaba mucho este y me gustaba mucho también Grissom.
Sí.
Mi madre era súper fan de Grissom.
Sí, sí, Grissom. Pero porque Grissom era el gran fucker de la mediana edad.
Caminaba un poco como Rivaldo, con los pies así como torcidos.
Tenía pies pequeños, tenía pies.
Sí,
pies, no, de geisha.
Delicados.
Delicadísimos.
Delicados.
Pies,
y llegaba y decía, uy.
Caminaba de puntillas, incluso.
El gusano terras terrunis. Eso sí. Eso no lo decía.
Era entomólogo o algo así, ¿no?
Eso significa que el cuerpo lleva pudriéndose 21 días. Está todo el mundo ahí muriéndose de asco. Y él con sus piececitos. Uy, mira. La larva fun 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 unis. Y te decía, no, a ver, Grissom, ¿quieres algo? ¿Lo podemos llevar al cadáver? Uy, mira, si lo dejamos una horita más, florecerá la flor fun fun.
No, el tío cogía una lombriz y resolvía casos. Ese tío era puto dios.
Algo que en la vida real te daría un puto asco tremendo.
No,
lo echarían de la policía. O sea, mire, aquí no se viene a mirar insectos.
Uh-huh. Bueno, de hecho, el tío tenía una especie como de patio de recreo de depravado, de lo depravado que era, que tenía cadáveres pudriéndose. No sé si te acuerdas de eso.
Cadáveres pudriéndose.
Y estudiaba la acción de los insectos en esos cadáveres. Era como su patio de recreo. Eso solo se lo permiten a auténticos depravados. Y Grissom podía hacerlo.
Pero lo mejor es que, aparte de esto... En la serie, si recordáis, su amante era una dominatrix.
¿De acuerdo? No me acuerdo de eso. Tío.
Sí, era como su mejor amiga, Madame no sé qué.
Ah, sí, vale, una mujer, una señora oscura.
Una señora oscura, vestida de cuero, la típica amiga que todos tenemos.
Sí, 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 a la que todos acudimos de
a
vez en cuando.
A la que todos acudimos de vez en cuando para que unos latigazos te lo arreglan todo, coño.
Sí, claro, y tanto.
Hostia, he tenido un mal día, la gente dice, no, tómate un té, unos latigazos.
Hoy tengo un día de tacón por el culo. Hoy tengo día de tacón por el culo. No, no, deja el látigo, saca los tacones. Hoy...
No, pero en serio. O sea, llegas a casa después de un día de mierda como los que tenemos tú y yo casi cada día, sí, y dices, hostia, que o sea, hoy de verdad, ¿sabéis el día que te levantas de la cama y no tienes que haberte levantado? Son todas las noticias, el WhatsApp, el mini racismo, todo mal.
Todo, todo.
Y en la vecina de la toalla, y de repente por la noche dices, hostia puta, que bien me vendrían unos latigazos. con un látigo de esos de 9 puntas, que es verdad que luego tienes que dormir ¿sabes? No puedes dormir de espaldas.
No pasa nada, tío.
Pero lo bien que estás al día siguiente, dices, coño, me siento vivo otra vez.
La descarga, la
claro. Sí. Pues Grissom, yo creo que caminaba con los pies de... Porque le arrancaba las uñas de los pies casi cada día.
Es que veo a Grissom casi flotando, como si fuera el Drácula de Coppola, ¿sabes? Moviéndose por el puto laboratorio.
El tío duró, no recuerdo, pero es que mi madre me decía, mira qué majo Grissom.
¿Sí?
Si mi madre, en paz descanse, ya conociera a un tío como Grissom, que está obsesionado con los insectos y aunque le den latigazos, uh-huh, es que llama a la policía. En cambio, en la ficción le parecía...
Le parecía Dios.
Qué tierno es. Y cómo quiere a esta señora de cuero...
Es sensible. Grissom es sensible.
Qué majo es. Y mira cómo coge el gusano, con qué cariño.
Uh-huh. Está babeando con una puta lombriz que ha sacado de las entrañas de un cadáver, pero este tío es cojonudo.
No. Me decía que era tierno.
Tierno.
Se nota que necesita cariño, me decía. Digo, mamá, igual lo que necesita es una habitación acolchada. Mi madre, una de las peores cosas que le pasó es... Ella era muy fan de la serie esta de mierda del Mentalista.
Buah, por favor.
No sé si la habíais, si la visteis.
¿Algún fan por aquí?
El Mentalista, ¿visteis el Mentalista? No, por favor, no levantéis la mano porque me
salto
al patio de butacas a agrediros. Pero mi madre era muy fan del Mentalista, le encantaba el Mentalista. No, nunca entendí por qué. Pero bueno, era mi madre, o sea, la quería igual. Entonces le decía, ¿pero qué le ves? No, porque algún día dirán quién es John el Rojo. Bueno, mi madre se murió en la segunda temporada. No, es verdad, se murió en la segunda temporada. Uh-huh. Y yo pensé, bueno, pues ahora, no, esto fue como que soy buen hijo. Dije, pues voy a ver hasta que digan quién es el puto John el Rojo.
¿De acuerdo?
7 temporadas. Coño, mamá. Hostias putas, ¿no me podías dar otra misión?
¿Y quién?
Yo que sé, era un sheriff que salía un día de secundario. No era ni un tío importante.
No era ni siquiera un giro rollo, no es el propio Mentalista.
Buah, tío, mi madre tenía razón, te lo juro. Fui a comprar una ouija para decírselo. ¡Vaya mierda!
¿Sí?
¡Mamá, era el sheriff!
Me gusta la idea de ouijas
para... Pero es que el sheriff ni siquiera salía en las dos primeras temporadas. O sea, engañaron a mi madre esos hijos de puta.
Era un tío que parecía un tío random.
Un tío que salía por ahí, un sheriff. Hola, soy el sheriff, soy John el Rojo.
7 años de guión para esto.
O sea, 7 años, en serio, 7 años. 5 años mi madre en el más allá aguantando, esperando noticias. Coño, pues a ver si mi hijo me contacta ya y me dice que ha sido John el Rojo.
Me gusta mucho lo de explicar spoilers a muertos que se han dejado series a medio ver, tío.
Mi madre,
hay un negocio aquí, ¿eh?
Mi madre, esto no es coña, se me aparecen sueños y me da consejos irrelevantes.
Coge la toalla verde.
Es una cosa que no entiendo. Uh-huh. Porque, coño, si estás en el más allá,
sí,
¿no puedes dar algún consejo bueno?
No, está prohibido. El más allá tiene todo lo que tiene que no ser puede... superficial.
Vale, pues entonces se me aparecen sueños y me dice, esto no es broma. Y me dice, vaya como tienes los platos.
No me dice
el número de la lotería. El viernes va a acabar en 8. Porque aquí, en el más allá... La línea temporal es recta y veo el pasado, el futuro y el presente.
Tienen líneas rojas ahí, no pueden...
No, pues esto o vaya como tienes el pasillo de sucio, con una mopita se arregla. Entonces, coño, mamá, o sea, lo digo, seguro que me está viendo, mamá, dame consejos útiles. Dime, pues, hijo, no cojas ese trabajo, coge el otro. O aléjate de ese amigo drogadicto que tienes, el tal Oscar Brock.
¿Quién es ese imbécil que entra en tu casa de vez en cuando?
O deja de hacer el imbécil. Deja de hacer el podcast con esa gente deserializados. ¿Sabes? Que son unos estafadores con el puto pequeño. ¿Dónde está el pequeño Laya?
¿Pequeño Laya? Yo creo que está en el lavabo.
Ah, míralo, ahí con la mano.
Tiene toda la nariz empolvada de cocaína, sí, tío, de verdad. Lleva toda la tarde snifando a los Scarface. Es algo increíble. Todo el presupuesto de serializados y de esto se ha ido en drogas, en su nariz, que lo sepáis.
Nos ha escrito a la una y nos ha dicho, he pillado 6 gramos de cocaína hoy.
Sí, sí. Y nosotros lo cobramos aquí, o sea, eso es lo más grave de todo. Y ni siquiera nos invita a nada.
No, nada, nunca.
Cuando lleguemos ya no habrá nada.
Esto es verdad también, que nos pidió que le pilláramos droga. Esto no es broma. Pero sin el componente activo. O sea, quiere probar la droga, pero que no le suba. A ver, Olaya, tío, yo qué sé.
Sí. Sí, oye, pues, ¿me puedes conseguir eso que se llama CBD, que es hierba para fumar, pero que no coloca?
Una hierba que no suba. ¿Y qué es que va a ser lo siguiente? ¿Qué quieres? ¿Un entrecot sin grasa? ¿Qué quieres?
No, de verdad. ¿Dónde está Olaya, por cierto?
Ahí se saluda con la mano. A ver, ¿qué hora es? ¿A qué hora tienes?
¿Te quieres ir ya, Tony?
No, quiero que baje un momento Olaya y que nos explique esto de las drogas. Ven un momento, Olaya. No, que lo expliques. Es que él tiene una... Dice, no, es por... mi médico no me deja que tome drogas que me suban. Vaya médico de mierda. O sea, ¿los médicos para qué están? Para recetar drogas que suban, coño. Pues unas pastillitas, unas cosas.
¿Tantos años de estudio para recetar mierda que no suba? ¿De qué coño es eso?
¿Vas a subir? Espera un momento. No, ven un momento. Vaya. Cuéntanos, ¿por qué quieres droga que no suba? Cuéntaselo a esta gente.
Cógelo por el pescuezo y levántalo a peso.
Yo solo pregunté, ya está, pero... Ya está, el gato, ya está. Solo pregunté a él, porque frecuenta...
No, el tío justificándose delante de desconocidos. Es decir, no tiene por qué explicar su puta vida a nadie.
Dame el micro, drogadicto. Bueno, pues ya está. Amigos, ¿qué hora es?
No sé, yo quería destacar mi película, mi serie, ya acabo.
Sí, por favor. Porque
la mejor serie, policíaca, se ha escrito un crimen.
Hombre, sí. Esa vieja gafe, hija de puta.
Yo haría un remake a la española con María Teresa Campos, en lugar de Ángela Lansbury.
Y que el primero que muriera fuera Bigote Arrocet.
Y que aparezca Bigote Arrocet. Que, por cierto, muy fan de Bigote Arrocet. ¿Sabéis cómo dejó a María Teresa Campos? Explicado por ella. Teresa, ahora vengo. Teresa, ahora vengo. Y no ha vuelto a aparecer por esa puta casa. Me parece que es de ser muy grande. Hay que aprender de ahí, Tony. Tenemos que aprender de eso. De esa concreción, ese minimalismo.
Sí, porque...
¿sabes? Ahora vengo.
Ya no puedes decir... Ya no, pero ¿sabes por qué? Vamos a atarlo todo. Esto forma parte de la corrección política. Pues ya no puedes decir, voy a por tabaco. Oh, el tabaco mata, tú no sabes lo que es... Las plantaciones de Cuba, la gente ahí trabaja 18 horas con los deditos y los niños de Afganistán. No puedes decir voy a por tabaco.
No. Voy a comprar unas zapatillas. Hostia, las fábricas de Tailandia, sí, los niños...
Voy un momento al Zara. No. ¿Pero qué dices? La explotación, las fábricas de Bangladesh y no sé qué.
Exacto. Bueno. No, pues,
así que, ¿qué puedes decir?
Ahora venimos. Estaría bien irse así. Quedaos aquí, ahora venimos, y que estén 3 horas esperando. Gracias.
Nos hemos olvidado algo muy importante, en serio. Coge el micrófono, imbécil.
Lo llevo siempre en
la... Madre Dios. Tenemos que anunciar que vamos a empezar a hacer un Seriefobia deluxe, amigos.
Sí, como el sábado deluxe, pero sin cocaína.
Correcto.
¿De acuerdo?
O con cocaína, pero no invitaremos a nadie, porque Olaya lo tiene todo para él. Vamos a hacer el Seriefobia deluxe, que va a ser en Abaixadors 3, con Radio Primavera Sound.
Sí, cierto.
Nuestro primer invitado es Pepe Colubi.
Sí. Es verdad.
Y vamos a hablar de Dexter. 27 de febrero.
27 de febrero.
Correcto.
Sí, creo que hay consumiciones y cosas.
Hay consumiciones, no sé, hay cócteles, hay de todo, amigos.
Sí.
Sí. Venir sus.
Y vendrá Bigote Arrocet, es muy importante.
Igual.
Hasta luego. Quedaos porque a lo mejor salimos otra vez, ¿eh? Esperaos, que esto todavía.